La semana pasada comenzamos una serie hablando de la oración, ¿verdad? Yo le voy a hacer un repasito de lo que hablamos la semana pasada, por si acaso usted no tuvo la oportunidad de escuchar la predicación. Hoy nosotros queremos crear sobre ese fundamento y vamos a seguir hablando sobre el mismo tema. La semana pasada explicamos que la oración es algo instintivo, es un instinto. Nosotros estamos programados por nuestro Creador para orar y de la misma manera para adorar, ¿verdad? Pero estamos hablando de la oración. No existe en la Biblia una definición conceptual de la oración. Sin embargo, la podemos ver pervasivamente en todos los aspectos de la vida. La oración es universal. Hablamos que todas las civilizaciones humanas oran a Dios o a sus dioses, pero solo Jehová responde. Dios responde y se deleita en responder nuestras oraciones. La oración no es verborragia, es acceso a la intimidad del único Rey y Creador. La oración es clave para todo lo que hacemos, todo lo que somos y todo lo que seremos. Es imposible lograr nada en oración. Cada segundo en oración tiene un impacto. A través de la oración, mi voluntad cambia a la voluntad de Dios y lo teórico se vuelve rema. Oramos para que la voluntad de Dios se cumpla y se haga aquí como en los cielos, en la tierra. La oración pone las vías para la obra de Dios y hay cosas que estorban nuestras oraciones. Esos son unos highlights, ¿verdad?, de lo que hablamos la vez pasada. Si usted no tiene el tiempo de escuchar toda la predicación, puede bajar las notas que están en el app. La intención del tema de la semana pasada fue resaltar la importancia y el poder sobrenatural de la oración. Y como estamos orando, estamos avanzando en el propósito de Dios sobre nosotros y todo lo que está alrededor. Cómo la oración previene desastres y desata bendiciones. Nosotros, como seres espirituales, siempre de una manera u otra estamos orando. Así sea por con nuestros hijos, Dios nos escucha y escucha la oración. Discúlpame, cuando somos sus hijos, Dios nos escucha y escucha la oración del justo. Sin embargo, el enemigo se ha levantado para desacreditar la oración. Ejemplo, y esto es algo que hacemos comúnmente. Bueno, pues en ese caso lo único que yo puedo hacer es orar. Estas son maneras de nosotros hablar. Y eso habla como nosotros no entendemos. Cuando nosotros expresamos esto, ¿verdad?, y decimos, bueno, lo único que yo puedo hacer es orar, pues habla de cómo nosotros no entendemos el gran poder accionador de nuestra oración personal a un Dios personal, de manera personal y de manera colectiva, ¿verdad? Y con esto, yo pretendo, aunque sea superficialmente, hermanos, que se puedan abrir nuestros ojos a la gran herramienta física y espiritual que es la oración y podamos ayudar a establecer su reino y su propósito por medio de la oración también. El avivamiento trae entendimiento sobre el poder de la oración. Amén. Eso fue la semana pasada, un resumen breve de lo que hablamos la semana pasada. La semana pasada fue bien densa, así que yo les recomiendo que vaya sobre las notas de nuevo. Mira, en una ocasión está este pastorcito de ovejas, ¿verdad? Y él está cuidando sus ovejas un domingo, y el domingo por la mañana él escucha las campanas de la iglesia. Y mientras él está viendo que la gente va de camino, pasando por donde él está cuidando sus ovejitas, y van de camino a la iglesia, él pensó para sí mismo, oye, me gustaría comunicarme con Dios, de verdad que me gustaría comunicarme con Dios, pero ¿qué le digo a Dios si yo nunca he aprendido a orar? Nunca he aprendido a orar. Así que él lo que hizo fue lo siguiente, él dobló sus rodillas y empezó ahí, en donde estaba cuidando sus ovejas, a recitar el abecedario. Empezó a recitar el abecedario, repitiendo su oración una y otra vez, repitiendo el abecedario. Mientras él estaba en esas, pasó un caballero por el área y escuchó la voz del niño y que se escuchaba a través de los arbustos, ¿verdad? Y él caballero vino y miró, y cuando miró ve al niño arrodillado con sus rodillas dobladas, ¿verdad? Con sus manos puestas en esta posición, ojos cerrados, repitiendo el abecedario una y otra vez, repitiendo el abecedario una y otra vez. Y el caballero interrumpió al niño y le dijo, amiguito, ¿qué tú estás haciendo? Y el niño le respondió, ¿verdad? El pastorcito le respondió y dice, estoy orando, Señor. Y él dijo, pero si tú lo que estás ahí es recitando es el abecedario. Y el niño le explicó y le dijo, bueno, es que yo no me sé ninguna oración, Señor. Yo, caballero, yo no sé ninguna oración y yo quiero que Dios me cuide, que me cuida a mí y que me ayude a cuidar a mis ovejas. Así que yo pensé que lo mejor que yo puedo hacer y orar es decirle a Dios todo lo que yo sé y que Él ponga las letras en palabras porque Él entiende lo que yo necesito. Y el hombre sonrió y le dijo, Dios te bendice, Dios te bendiga. Y se fue sabiendo ese día y conociendo que había escuchado el mejor sermón posible. Bienvenidos a Comunidad Cristiana de Arecibo, hermanos. Estamos viviendo un avivamiento. Es algo extraño, pero lo estamos viviendo. Y Dios nos está enseñando en que para conocerlo a Él tenemos que aprender a orar. Y Jesús le enseñaba a orar a sus discípulos. En Lucas y en Mateo aparece el Padre Nuestro, ¿verdad? Que es la oración que Jesús le enseña a sus discípulos. Esta oración es un estilo poema, ¿verdad? Es como un jingle, si lo podemos decir así, del cristianismo, donde tiene un impacto significativo. Tú seas creyente o no seas creyente, tú dices, Padre Nuestro que estás en los cielos, tú sabes de qué estamos hablando, desde un lugar del planeta hasta otro lugar del planeta, no importa. Nosotros vemos esta oración como una referencia de cómo nosotros nos debemos dirigir a Dios y cómo no es algo que debemos recitar al verbatim, ¿verdad? Inclusive en Mateo, una de las cosas que dice Jesús antes de empezar a enseñar esta oración, él dice, no reciten cosas como el papagayo, ¿verdad? No reciten cosas por decirlo. De esa manera nosotros podemos conversar lógicamente con nuestro Padre Celestial. Es una conversación lo que tenemos en oración y eso fue lo que hablamos la semana pasada. Pero muchas veces nosotros pensamos que tener una conversación con alguna persona es natural. Eso no es correcto. Las conversaciones no son naturales. Conversar requiere práctica, requiere intencionalidad. Y si usted no me cree, mire estas últimas generaciones, ¿verdad? Y la generación de mi hijo pequeño también, donde la tecnología y la interactividad con las personas, ¿verdad? Porque el aprender a conversar requiere interaccionar con otra persona, ¿ya? Por el aumento en tecnología y el aislamiento por COVID, se ha hecho más difícil que las últimas generaciones aprendan a conversar de una manera intencional y buena, ¿verdad? Inclusive se ha atrasado el desarrollo del habla de una generación completa. Eso es significativo. O sea, el no tener interacción entre nosotros cogió una generación y le atrasó su capacidad de conversar. Así que estamos nosotros acostumbrados a textear y tener interacciones bien limitadas. Yo no sé ustedes, ¿verdad? Pero a veces nosotros nos acercamos a Dios o le hablamos a Dios como si estuviésemos texteando, como que voy por ahí, hey, ¿qué me queda mejor? Es donde conseguí, hola, nos vemos. Y somos bien limitados en nuestra capacidad de conversar y al nivel de que el conversar se ha convertido en un arte. Hay gente que uno le paga para que me enseñen a tener una conversación y eso parece de embuste, pero es verdad. Dice, sé una persona interesante. Sí, pues, ¿cómo yo hago una conversación? Y hay toda una ciencia de esto, hacer preguntas abiertas, preguntas cerradas. Bueno, en otro nivel. Pero los que hemos conversado en algún momento sabemos que no todas las conversaciones son iguales. Yo puedo tener una conversación con alguien y seguir donde me quedé. ¿Ven? Como que, ah, mira cómo tú estás, qué sé yo. Hay gente que uno ve de vez en cuando y le dice, hola, ni cómo estás. Mira, brother, mira, tal día vamos a tal cosa. Y es como que las conversaciones casuales nunca terminaron. Pero si usted va a tener una conversación con él, un ejemplo, el gobernador de Puerto Rico, no le va a decir, hola, brother, ¿cómo? Y dice, mira, nos vamos de camping tal día, vamos para la playa. Hello, ¿qué le va a decir? Ah, a la vela, que el polvo del Sahara está bien feo. No todas las conversaciones son iguales. Pregúntale a un nene que tiene 16, 17 años, 15 años y va a hablar por primera vez con esa nena que le gusta. El corazón sudando por dentro y me miro en el espejito y me tiro para el lado la pollina y mira, no, por favor, digas lo que digas. No la embaje, ¿verdad? Ah, di algo inteligente. Y de momento dice ketchup, algo así. Nada, no fue mi experiencia personal. Ay, Dios. O cuando estás en una entrevista de trabajo, dice, háblame de ti. Yo creo que esa es la oración abierta que más miedo da a la gente. Háblame de ti. Bueno, pues yo soy bien interesante, me gusta comer. Cuando vas a pedir un aumento de salario, ¿cómo tú haces esa conversación? ¿Ah? O si eres un espía. Son dos cosas aparte. Sin vacilar, ¿verdad? Los espías los entrenan en tener conversaciones interesantes y en sacar información. ¿Cuán importante entonces es para los discípulos tener esta conversación con Dios? ¿Cuán importante para nosotros es acercarnos, ¿verdad? Es la perspectiva. Lo que quiero es que ustedes se pongan en el lugar de los discípulos cuando vayamos a entrar en esta porción. ¿Cuán importante entonces es tener esta conversación con el Rey Creador? Vamos por ahí. Vamos a Lucas. Vamos a tomar la porción de Lucas y esta es la que vamos a estar examinando porque está en Mateo también. Pero busquen en sus Biblias Lucas 11 y vamos a estar hablando del 1 al 13. Márquelo ahí para que lo lean mañana en su casa. Dice Lucas 11, 1 al 13. Estamos en la Reina Valera 1960 porque esta es la clásica, ¿verdad? Tenemos que el Padre Nuestro no se entiende de ninguna otra manera que no sea Reina Valera. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de los discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, Jesús le está diciendo, y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en los cielos, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y les dijo también, esta porción de enseñanza se divide en dos partes. Está en la parte en que te enseño a orar y te voy a enseñar algo adicional para que puedas orar de manera eficaz, ¿verdad? Que es del 5 hasta el en adelante. Y dice, les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él en medianoche y le dice, amigo, préstame tres panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante, no tengo que darle que comer, ¿verdad? Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes. La puerta ya está cerrada y mis niños ya están conmigo en la cama. No puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser amigo y sin embargo por su inoportunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Mira esto. Y yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla y al que llama se le abrirá. Wow. Esto lo dejamos hasta el 10 y ahorita vamos un poco más hacia adelante. Es increíble cuando Jesús estaba orando en este lugar, ¿verdad? Vamos a hacer hacer esto expositivamente, ¿verdad? Jesús estaba orando en algún lugar y él estaba solo. Muchas veces Jesús hacía esto y él iba al Padre y pasaba toda la noche recargando batería, ¿verdad? Y buscando el consejo y el corazón de Dios, del Dios Padre, ¿verdad? Y uno de sus discípulos le dice: mira, enséñanos a orar. ¿Por qué? Juan el Bautista le enseñó a orar a sus discípulos. Los judíos eran gente de oración. Si usted ve en el Viejo Testamento, esta gente, si sabía algo, era orar, ¿verdad? Cuando Daniel se levantó el edicto de Nabucodonosor, ¿cuántas veces Daniel oraba al día? 3 veces al día, ¿entiendes? Estamos hablando de gente que me está diciendo, enseña a orar, pero ya yo sé orar. Como que ya empezamos con algo extraño ahí, ¿verdad? Y los judíos te dicen que los proverbios y los salmos son oraciones y canciones completas de los judíos para no olvidar las costumbres de Dios, del Dios que los había sacado de Egipto. Así que era una costumbre que el rabino, que los rabinos, le enseñaran a sus discípulos a orar. Juan el Bautista, como bien lo leemos ahí, ya lo había hecho. Y por eso es la referencia. Y ahí viene Lucas 11:2. Y él les dijo: cuando oréis, decid. Bien interesante que aunque esto es un modelo, nosotros entendemos que esto es un modelo, una estructura de oración, y lo vamos a ver un poco más adelante. El Dios está diciendo, Jesucristo está diciendo, cuando tú vayas a orar, ¿sabes? Esta es la manera de orar. Muchos teólogos, gente que sabe, entienden que esta es la manera que Jesús oraba. Así que en este momento de la más íntima parte de su ser, Él está diciendo, mira, así es que yo me comunico con la Trinidad. ¿Ves? Esta es nuestra manera de comunicarnos, ¿verdad? Y Él dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Tan pronto, cuando nosotros venimos a Dios como Padre, venimos a Él en el nombre de Jesús. Todo el que entre en oración a Dios, diciéndole Padre, entra en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque fue Jesús quien trajo la revelación de Jehová, de Yahweh, del Señor, ¿verdad? Como Padre, como Abba Padre, ¿verdad? Habían otras personas y en el Viejo Testamento se hace una referencia a Dios como Padre, pero no es Abba Padre, no es el papá, no es mi papá. Entonces la revelación que trae Jesús y la existencia es que este es mi Abba Padre, ¿verdad? Y esto tiene demasiada importancia porque nos habla de cómo debe ser esa conversación. O sea, eso nos da a nosotros pistas, ¿verdad? Características de la persona con que yo estoy hablando. Así que en esta conversación hay varias cosas que yo tengo que entender y es que yo soy conocido por mi Padre. ¿Ok? Yo tengo acceso a mi Padre. Yo tengo intimidad hacia mi Padre, ¿sabe? Audiencia a mi Padre y yo soy amado por mi Padre. En Gálatas 4:6-7 dice, y por cuanto soy hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, herederos de Dios por medio de Cristo. Qué bonito eso, ¿verdad? Al decir Padre nuestro que estás en los cielos, es más que una presentación de decir yo soy Yahweh. Es que, no, conoce mi carácter, ¿verdad? Dios nos está invitando a conocer su carácter a través de decirle Padre a Él. Nadie le decía Padre a Dios, nadie. Bueno, la palabra Yahweh no estaba ni completa. Era como el viento que salía de la boca de la gente porque la gente no pronunciaba el nombre de Dios. Era demasiado de santo. Así que no había manera que yo dijera el nombre de Dios. De ahí a brincar a que yo le diga que Él es mi papá. ¡Uf! Son dos mundos totalmente aparte. Salmo 9:10. En ti confiarán. los que conocen tu nombre. ¿Ves cómo se va alineando la palabra? Dios quiere que yo conozca su nombre a través de la oración. Por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Dios es nuestro buen Padre y nosotros somos sus hijos. Y esto es revolucionario, ¿verdad? Solamente Jesús tiene este acercamiento a Dios de que Él es Padre. Así que, con la primera palabra, decir, Padre nuestro. Esas primeras dos palabras ya le voló la mente a todo el mundo. Porque yo puedo llamar a Dios, a Yahweh, a Jehová, como mi Padre. Esto es, yo me acuerdo que una vez, uno habla de esto y uno piensa que todo el mundo lo sabe. Porque la realidad es que si tú estudias el Nuevo Testamento, tú lo ves desde el día uno hasta que se acaba, ¿ves? Y una vez estaba dirigiendo una confra en una escuela de medicina. Sí, yo hice eso. Y yo hice una de las canciones, hablaba de Dios el Padre y una intervención como Dios nuestro Padre. Y había gente allí que eran cristianas. Y cuando terminé, dice, wow, qué bonito. Yo nunca había escuchado eso, llamar a Dios como nuestro Padre. Y yo dije, wow, Señor, gracias que ellos escucharon esto hoy, porque ¿cómo entramos a...? Nosotros tenemos una perspectiva tan incorrecta de quién es nuestro Dios. Y a veces lo vemos, y el mundo lo ve. Ven a un Dios que no es nuestro Dios. Y cuando se habla de Dios, es como que, por eso es, y abundo. No hay problema en el mundo de los deportes, no hay problema en el mundo de la farándula que se le dé gloria a Dios, pero hay problema que se le dé nombre, que se le dé gloria a Jesús, porque son dos personas diferentes, el Dios del mundo y Jesús que nosotros le servimos, que la Biblia habla. Y dice, santificado sea tu nombre, santificado sea tu nombre. Y la pregunta que yo tengo que hacerme con esto, ustedes saben cómo yo soy, ¿acaso el nombre de Dios no es santo? ¿Cuándo dejó de ser santo el nombre de Dios? Nunca. Dios no necesita hacerse santo. Cuando nosotros decimos que Dios nos santifica a nosotros, ¿verdad? En términos bíblicos, es que Él nos hace santos. Pero cuando nosotros santificamos a Dios, es que el nombre de Dios es tratado con honor. ¿Me explico? Cuando nosotros decimos que Dios nos santifica, es que Dios nos hace santo a nosotros. Pero como ya Dios es santo, cuando nosotros decimos que nosotros estamos santificando el nombre de Dios, lo que le estamos dando a Él es el espacio que merece el nombre de Dios para recibir ese honor de ser santo, ¿verdad? Así que esto vuelve a hablar, ¿verdad?, de la perspectiva de Dios que debe existir en nuestros corazones cuando nos acercamos a Él. En Números 20:12, esta palabra de santificar el nombre de Dios, lo que implica es que tu palabra, la palabra de Dios, sea creída. En Isaías 8:12-13, esta palabra de santificar, lo que habla es que la gente tenga una visión superior de Dios. En Levítico 22:31 dice, que lo que implica es que tus mandamientos sean obedecidos. Y en Levítico 10:3 implica que su nombre sea glorificado. Y en Ezequiel 36:23 dice, vindicaré la santidad de mi gran nombre, profanado entre las naciones. Dios está hablando ahí. Dice, vindicaré la santidad de mi nombre, profanado entre las naciones, el cual vosotros habéis profanado en medio de ellas. Entonces las naciones sabrán que yo soy el Señor, declara el Señor Dios. Este proceso de que Dios santifique su nombre es que Él cumpla lo que Él ha dicho. Porque nosotros nos hemos dado a la tarea de hacer caer, hacer ensuciar el nombre de Dios, profanar el nombre de Dios. Así que la oración que Jesús está enseñando aquí es diciendo, Señor, santifica tu nombre, cumple lo que tú has dicho para que tu nombre sea exaltado en medio de las generaciones, en medio del mundo, y que se dé honor a tu nombre. Así que, Señor, cumple tu promesa para que tu nombre no sea profanado. Cuando algo es santo en la Biblia, y esto es bien importante que podamos entender esto de manera, ¿verdad?, objetiva, implica la santidad. Algo santo implica que es algo único, que es uno de uno, que es separado, que tiene un lugar aparte. Que cuando se santifica algo, es que cuando algo se va a santificar, es que en algún momento no se hizo justicia a su nombre y su nombre fue profanado y ahora se honra apropiadamente. Si nosotros vamos a ser un poco más, menos espiritual, vamos a decirlo así, con esta descripción, ¿verdad?, de ser santo, que implica uno de uno, ser separado, ¿verdad? La mejor manera de entenderlo, yo creo que es con este ejemplo. Mira, cuando yo estaba en la universidad, había una serie de muñequitos que a mí me encantaba. Se llamaba The Last Airbender, ¿verdad? Y yo llegaba de Río Piedra y ya mi hermano estaba en la computadora, en LimeWire, mi hermano, yo no, en LimeWire, bajando los episodios que había de esa semana. Y cuando llegábamos, eran 45 minutos los viernes que teníamos para ver la serie. Y para mí esa serie era única, era aparte, era punto y aparte. Nos divertíamos, era graciosa y un montón de cosas, era bien buena. Pero, pues, hicieron una película en el cine y profanaron el nombre de la cerveza. Literalmente fue una escoria, ¿sabes? Es que yo... Aquello te daba dolor en el alma ver aquello. Y decía, Dios mío, ¿qué es esto? Yo necesito que sea restaurada la honra de esta serie, ¿verdad? Y muchos años después Netflix hizo el live action y fue, restituyó el nombre que en un momento tuvo honra. Y eso es santificar, si lo podemos así, ¿verdad?, de una manera menos espiritual. Y de esa manera es que lo demás tiene impacto, porque después dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. De la manera en que el nombre de Dios va a recibir la honra que merece, va a ser así, que su reino venga y que se haga su voluntad como se hace en el cielo, aquí en la tierra. Así que eso es consecuencia de lo otro. Esta petición está atada a que Dios cumpla sus promesas. Las promesas que él mismo dijo que iba a hacer para él mismo dar gloria a su nombre. Así que el nombre de Dios será santificado. Lo que has dicho, Dios, hazlo y levanta tu nombre en alto. Santifica tu nombre. Lo vemos aquí en Mateo, en Marcos, en Lucas, ¿verdad? Jesús habla extensamente del reino de los cielos. Y esta petición se está pidiendo de que Dios consolide el programa de salvación que comenzó a través de Jesús mismo, ¿verdad? Cuando Jesús vino, Él comenzó este programa de salvación sobre nosotros y trajo la idea del reino de los cielos. Y la oración de Jesús es decir, cumple lo que tú has dicho, ¿verdad? Cumple lo que tú has dicho. ¿Cuántos de nosotros podemos decir que oramos de esa manera? Decirle, Señor, cumple lo que tú has dicho. ¿Qué poder tiene el poder alinearse al corazón de Dios, ¿verdad? Y decir, Señor, cumple lo que tú has dicho. Yo no estoy orando para que se haga mi voluntad. Yo estoy orando para que se haga lo que tú dijiste. Y después dice en el versículo 3, danos el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Aquí cambia la narrativa, ¿verdad? Y eso lo vamos a ver un poco más ahorita. Aquí cambió la narrativa de tú a yo. Pero lo vamos a ver ahorita. Dame el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Habla sobre pedir nuestro sustento del día. ¿Ok? Del día. Vivir un día a la vez. Es lo que Jesús nos está enseñando ahí. Mañana traerá sus propios afanes. Dame el sustento que yo necesito para el día de hoy. Necesitamos sustento divino para el día de hoy. Y eso lo vemos desde el principio, ¿verdad? Y va desde Éxodo 16:5, donde Dios le dice y le da el maná al pueblo y le dice, ok, tú vas a recoger el maná, pero el maná de hoy, no el de mañana. Yo te voy a dar, cada día tú vas a depender de mi provisión. Que mucho nos enseña eso, ¿verdad? Hoy yo tengo tu provisión, la que tú necesitas. Yo hoy no te voy a dar la de mañana. Solamente se la dio la del sábado, ¿verdad? Pero esa fue una excepción. ¿Qué pasaba si ellos recogían lo de mañana hoy? Se podría, se llenaba de gusano, ¿verdad? Así que Dios nos está mostrando algo aquí, nuevamente, todo el tiempo. Y es que Él es capaz de ser nuestro proveedor. Él es capaz de ser nuestro proveedor. Y Él nos está diciendo, pídeme el sustento tuyo de cada día. No me pidas el de mañana, pídeme el de hoy. A que aprendas a conocer quién yo soy. Aprender a depender de Dios y de su fidelidad y de sustento. Dios es uno solamente. Pero también esta porción, otros estudiosos de la Biblia dicen que el pan implica ton artón, ¿verdad? La palabra en original que se utiliza ahí. Y esta interpretación dice que Dios nos permita participar de su reino cada día. ¿Ok? Si vamos al versículo 4, dice, y perdonas nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. La palabra pecado en el Antiguo Testamento, en el arameo, implicaba deuda, ¿verdad? Así que cada vez que existía el año 7 y el año 15, los judíos por ley tenían que perdonar las deudas financieras de la gente que le debían. Ejemplo, si Lucy me debe $100 y estamos en el año 7, pues esos $100 obligatoriamente por ley, ella cuadro, pero si yo te debo 200 también. Así que, y el año 15 también. Así que esta imagen y este paralelismo de perdón de deuda financiera es impresionante, porque todo el mundo tenía que perdonar por obligación al 7 y al 15. Así que es mi oración, yo le estoy diciendo, Señor, yo tengo que perdonar, perdona a mí también. ¿Ok? Siempre es un año de jubileo contigo, así que yo necesito perdonar porque tus mandatos me lo están exigiendo, ¿verdad? Y eso es lo que va a pasar. Pero acuérdate que perdona a mí también, ¿ok? Y la deuda se perdona continuamente. Así que todo lo que somos pecadores, somos deudores de Dios por violación a la ley de Dios. Y permite, y esto es lo que nos está hablando, es diciendo, Señor, no permitas que pequemos, ¿verdad? La otra parte, mientras estamos siendo perdonados, no sea que seamos tentados. Esta oración, ¿verdad? Esto que Jesús está enseñando aquí, está tocando nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Nos está hablando de nuestros retos, de nuestras tentaciones, y nos está diciendo, Señor, permítenos salir airosos de los momentos difíciles de la vida. Es impresionante que en dos o tres líneas Jesús haya condensado lo que es el mensaje de acercarme a Dios de una manera tan sobrenatural. Si usted mira, dice, esto es un pequeño poema, ¿verdad? Y está hecho para que nosotros no lo aprendamos y que sus discípulos se lo hayan aprendido. Y dice, Padre nuestro que estás en los cielos, que está es literalmente diciéndote a quién tú le estás hablando. Tú no le estás hablando a un tirano distante de los cosmos por allá que no te conoce, que está en un reino totalmente diferente, como dicen todas las otras religiones, ¿verdad? Dios es inaccesible en el 100% de las religiones, excepto en la de nosotros. Dios es inaccesible, ¿ok? Y está diciendo, no solamente es accesible, Él es tu papá. Y mira, se divide en dos partes. La primera parte dice, todo es tú, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Esta primera parte, lo que está diciendo el Señor, tú eres primero, ¿ok? Tú eres mi padre y yo me estoy acercando a ti, pero tú eres primero. tú eres primero. Y la segunda parte dice, ah, pero acuérdate de mi necesidad. Y ahí va lo que es nuestro, ¿verdad? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, perdona nuestros pecados, porque nosotros también hemos perdonado. Y no nos metas en la tentación, mas líbranos del mal. A esto le llaman un Easter egg, ¿verdad? Un Easter egg es algo escondido dentro de algo, haciendo referencia a otra cosa. Estos tres, vamos a decir, subjetivos, ¿verdad? En ese orden, tres tú y tres yo, habla sobre lo que se habló un poquito antes en el capítulo 5, que Jesús está haciendo referencia escondida a esto, y es el gran mandamiento. El gran mandamiento dice, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es lo que está usando, es diciendo, ok, yo te dije que lo más importante es que tú amaras a Dios. Y lo más segundo más importante es que tú amaras a tu hermano. Pues, ¿cómo tú vas a orar? Tú vas a orar sabiendo que tú te estás acercando a tu Padre, que Él es primero y que después vas tú y tu hermano. ¿Verdad? Es bien interesante que ahí no dice, dame el pan de cada día. Perdona el pecado mío. Ahí dice, nuestro. Y eso es súper importante porque habla del poder de la colectividad. Le ama a tu hermano como a ti mismo. Cuando yo estoy pidiendo en oración, ahí dice, y este es el modelo, sí, yo presento a Dios mi necesidad, pero presento las necesidades de mi hermano también. ¿Ves? Dame el pan nuestro de cada día. Perdona nuestros pecados. Líbranos, no, líbrame. ¿Me estoy explicando? ¿Qué estoy explicando? Si nosotros seguimos por aquí, no termino nunca. Pero ahí termina esta porción. En la porción es que Jesús está siendo bien didáctico en enseñar cómo nosotros nos deberíamos acercar de manera, ¿verdad?, lógica a Dios, ¿verdad?, a Dios Padre, en oración. Pero ahora nos va a enseñar algo bien importante. No se ha acabado la enseñanza para este discípulo y para nosotros también. El bosquejo de la oración termina, pero ahora nos va a enseñar el corazón de la oración. ¿A quién yo le estoy hablando? ¿Y qué me quiere decir él a mí a través de esa oración? Y se les dijo también, me encanta esto. ¿Quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame tres panes, porque un amigo mío ha venido de viaje y no tengo qué ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en mi cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo, mira, nadie dice esto, es lo que el autor está diciendo. Digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, que se debería ser su suficiente razón, ¿verdad? Sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Yo digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué padre, mira, esta es mi parte favorita, qué padre entre vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Y si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente. Si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, ustedes, nosotros, siendo malos, saber dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuán más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a que se los pida? Era bien complicado. O sea, este ejemplo que está poniendo Jesús ahí, lo que nos está enseñando es el carácter de Dios. Nos está hablando, acuérdense, la Biblia, aunque es tentadora, la Biblia no está hablando de ti y no está hablando de mí. Hay veces en que nosotros nos encantan estos personajes históricos como José, Daniel, y nos dan una fuerza, ¿verdad?, para decir, yo voy a seguir hacia adelante. Si Dios estuvo con José, estará conmigo. Y nosotros cogemos estos ejemplos y decimos, yo soy un Daniel de la vida. Yo soy... Y eso no está mal. Pero eso es una media verdad para lo que la Biblia nos las dejó Dios. Dios no está ahí para que tú y yo nos creamos Daniel y José. Dios está ahí para que tú veas lo que Él hizo por Daniel y por José. ¿Ok? Para que tú veas quién es Él en medio de un momento difícil. ¿Ok? Así que Jesús nos está hablando no solo de cómo hablar con Dios, sino con qué corazón y qué perspectiva yo debo hablar con Dios, qué yo debo esperar de esa conversación. ¿Verdad? En esta historia Jesús presenta, está ampliando sobre la oración y hace notorio que un amigo atendería a la necesidad de otro amigo. Así sea, ese amigo un cari fresco y necesitado, ¿verdad? Porque es así, o sea, literalmente lo que ese amigo está haciendo es una carifresquería. Está antes, ¿verdad? Los hogares en esta parte del mundo tenían una sola ventana, si mucho. Y era bien complicado acostarse a dormir, porque era bien complicado. Eso le pueden preguntar a Antonio mucho más. Así que cuando tú te acostabas y tenían los nenes durmiendo, era un protocolo. Tú después levantarte al otro día, era complicado. Así que alguien venga a las 3 de la mañana y te dé en la ventana, ¿verdad? Con insistencia, va a despertar a todos tus nenes. Y tú sabes que si tú tienes nenes, eso no es bueno. Entonces, hay un meme por ahí, ¿verdad? Que dice que cuando tú eres papá y escuchas un sonido a las 3 de la mañana, tú prefieres que sea un fantasma antes que sea tu hijo que se despertó. ¿Sabe lo complicado que es volver a ponerlo para atrás? A dormir. Y está diciendo, mira, no tengo pan. Y llegó alguien, y es normal que a esa hora no se tenga pan, el pan se usaba del día. Y llegó alguien de viaje y yo necesito ser hospitalario. Eso era obligado, ser hospitalario, ¿verdad? Para los judíos. Y él está diciendo, mira, déjame mostrarte el corazón de Dios. Déjame mostrarte la actitud que Dios va a tener ante tu petición. Dice, si un amigo viene con este tipo de reclamo que es bien incómodo, un amigo natural, por ser su amigo nada más, le va a dar el pan. Aunque sea bien inoportuno, le va a dar el pan. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial atenderá nuestro pedido, que somos sus hijos? Somos sus hijos. Así que switchamos en esa posición, ¿verdad? Como, mira, si fuera un amigo nada más, yo te voy a bendecir, yo lo voy a hacer. ¿Cuánto más si es mi hijo que está tocando la ventana? Qué poderoso, ¿verdad? Hay conversaciones bien difíciles de tener. Hay conversaciones que traen vergüenza, pero imagínate hablarlas con alguien que tú le caes mal. Alguien que no tiene el mejor interés por ti. No vale ni la pena, ¿verdad? Pero ahora imagínate tener la misma conversación, difícil, incómoda, pero con un buen Padre Celestial. Todopoderoso, soberano, que tiene las mejores intenciones para ti, para tu futuro, que no hay nada imposible para Él, que Él torna los desiertos en estanques de agua y la tierra seca en manantiales, que hace caminos donde no hay, que perdona el pasado, provee para el presente y escribe el futuro, que nos dice, tú eres mi hijo. Y los padres terrenales, aun siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos. ¿Cuánto más yo, nuestro Padre Celestial, nos dará el Espíritu a lo que se nos pida? Esa última frase que dice, ¿cuánto más yo, nuestro Padre Celestial, le dará el Espíritu Santo a los que lo pidan? Está en Números 11:29. En Números 11:29, Moisés le dice a Dios, ¿tú tienes celo por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre todos ellos. Dios, a través de su plan soberano, está contestando la oración de Moisés, que su espíritu fuera derramado sobre su pueblo, ¿verdad? El pueblo judío creía que el Espíritu de Dios se levantaba, fue levantado de la tierra y que no estaba sobre la tierra, ¿verdad? Y que solamente gente importante o con misiones importantes tenían acceso al Espíritu de Dios, específicamente como los profetas, ¿eh? Y si usted lee el Viejo Testamento, dicen que mira, el Espíritu de Dios vino y el Espíritu de Dios se fue y se acabó, ¿ves? Así que, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial? Acuérdate, está hablando mismo Dios, Jesucristo está hablando. Dice, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Aquí Dios está hablando que si nosotros le pedimos, hasta eso nos va a dar. Haciendo alusión a la gran magnitud de la contestación de Dios a nuestras peticiones. El Espíritu de Dios era como que la petición más grande que alguien podía pedir, porque Dios está sobre mi vida. Dios está. Lo demás, cualquier cosa que yo tenga, que yo pida, es trivial. Cuando yo digo que yo quiero el Espíritu de Dios sobre mi vida, yo estoy pidiendo algo que estaba fuera de los límites, que no se estaba viendo. Y Jesús está diciendo aquí, tú pídeme que hasta el Espíritu de Dios te doy. ¡Wow! ¿Qué yo quiero decirte en esta mañana para terminar? Me faltan 5 minutitos y hago esta conclusión. Si me pueden ayudar ahí. Dios escucha nuestras oraciones, hermano. Dios escucha nuestras oraciones, ¿ok? Cuando entremos a su presencia en oración, es de suma importancia, hermano, que sepamos que, aparte de Él ser el Dios creador del universo y Señor, Él es nuestro papá y que Él nos ama, que su voluntad es perfecta y buena para nosotros, que Él es nuestro sustento y Él es nuestro perdonador. Él perdonó los pecados de nuestro pasado, presente y futuro. Si Dios lo sabe todo, entonces Dios me perdonó lo que pasó ayer, pero lo que pasó mañana no. Póngase a pensar en eso y hablamos otro día. Él perdonó mi pasado, nos sostiene en el presente y nos tiene un futuro cierto en Él. Y que podemos venir donde Él y decir, tú eres mi Abba, Padre. Que yo siendo malo, y mira que yo soy malo, yo puedo tener buenas dádivas con mis hijos. Yo no sé ustedes, pero yo tengo un hijo, tengo 2 y medio, 2. Y se asustó aquella. Queda. Los 2 dan por 1 y 1/4. Yo tengo 2 hijos y si algo te enseña la vida cuando tú tienes un hijo es que ya tú no eres primer lugar, ¿verdad? Y tú antes te amabas en un nivel bien alto, pero ahora se te empieza a caer el pelo porque el nene tiene fiebre, porque el nene no come, porque el nene no habla, ¿ves? ¿Me logro explicar? El ocupar una posición de padre te cambia la perspectiva, porque aunque tú puedes hacerlo todo y a lo mejor tienes los recursos, tu vida se desborda por esa otra persona, ¿verdad? Y Dios se hace nuestro padre en esta narrativa para mostrarnos a nosotros cuánto Él nos ama. Cuánto Él nos ama. Que su voluntad es perfecta para nosotros. Que Él es bueno para contigo y para conmigo. Y Él nos está diciendo en esta oración, este modelo de oración que Jesús nos está presentando, lo que está provocando es que nosotros le conozcamos más a Él como Padre. Y dice, mira, yo no soy un tirano galáctico. Yo tengo el mejor interés para ti. Yo quiero bendecirte y yo quiero darte lo que es bueno para ti. Así que yo, siendo un padre malo, puedo darle buenas dádivas a mis dos hijos. ¿Cuánto más Él, que nos da con su amor generoso según sus riquezas en gloria? Y termina con esta frase. Dice, pídame para que veas cómo no se me pasa la mano. Hasta el Espíritu Santo te doy. Wow. Me queda tan profundo y tan profundo la manera en que Jesús cierra la oración con el corazón de Dios para nosotros. Dice, qué padre entre vosotros, si su hijo le pide pan, le dará piedra; si pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente; o si le pide un huevo, le dará un escorpión. Es si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quien se lo pida. Yo quiero mostrarte más y más y más de mí. Es lo que Dios nos está diciendo. No hay manera de enamorarte de alguien si no lo conoces. Te puede gustar alguien por la vista, pero tú te enamoras con la intimidad, ¿verdad? Con el acercamiento, con la conversación. Dios lo que nos está diciendo en el Padre Nuestro es decir, mira, Jesús, ¿verdad?, está diciendo, tú entras y vas a tener una conversación con tu Padre, y Él es primero, ¿verdad?, y tú vas después. Pero acuérdate que Él te está escuchando. Y que si tú, en lo natural, quieres hacerle bien a la gente que amas, cuanto más Él te quiere hacer bien a ti, que Él es perfecto en todos sus caminos. Así que Jesús le tiene una encerrona a su discípulo, diciéndole, tú quieres aprender a orar, ok, pues yo te voy a dar 8 oraciones ahí, pero más importante es que tú sepas a quién tú le oras y qué tú debes esperar de esa oración. Y en la Biblia es súper enfática, ¿verdad? Todo el que se acerca a Él debe saber que Él es galardonador de aquellos que le buscan. Yo con esto, hermano, pretendo que, aunque sea superficialmente, nuestros ojos sean abiertos a la gran herramienta que es la oración, que podamos ayudar a establecer el reino de los cielos y su propósito por medio de la oración, que el avivamiento traiga entendimiento de lo que es la oración, y que la oración te permita conocer al Padre que te ama. Amén. 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 ¿Qué tal si nos ponemos de pie ahí un momento? Las oraciones en la Biblia son espectaculares. Hay oraciones para todo. Yo creo que hasta para cocinar el pan sin levadura, la receta es una oración. Había una oración particular, se llama la oración sacerdotal, que se encuentra en número 6. Decía, Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y dile, así bendeciré a los hijos de Israel. Jehová te bendiga y guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia de ti. Jehová alce en ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Qué Dios más hermoso nosotros tenemos. Qué Dios más hermoso nosotros tenemos. Yo no sé si tú tuviste una buena relación con tu papá terrenal. Porque a veces ver a Dios como un Dios bueno, como un padre bueno, y a veces está interrumpido por la función de nuestro padre terrenal, ¿verdad? A veces nosotros vemos a nuestro papá como un reflejo, y como Dios nos compartió ese nombre a nosotros, el de padre, es un gran privilegio. Y a veces nosotros no lo sabemos y profanamos el nombre de Dios en nuestra posición. Y esto es un impedimento para ti acercarte a un Dios bueno, un Padre bueno. Ahí donde tú estás, yo quiero orar por ti, porque tu vida va a cambiar cuando tú entiendas que Dios no está distante, que Dios se quiere dar a conocer a nuestras vidas, y por eso mataron a Jesús y lo trataron de apedrear en muchas ocasiones como un padre para con nosotros. Padre, Señor, en esta hora, gracias. Gracias, Padre. Bendecimos tu nombre y te adoramos porque no hay otro como tú, Señor. No hay otro que se compare a ti en los cielos, en la tierra o debajo de ella. Tú eres el más hermoso, Señor. Tú eres lo mejor que nos ha pasado, Dios. En esta hora yo oro, Señor, para todo aquel que estuvo aquí y que está aquí y que nos ve, y que se le hace difícil verte como un padre bueno. Eso se ha roto en el nombre de Jesús. Ahora, Señor, imprime tu imagen de padre bueno en sus corazones, Señor. Este mundo nos va a fallar, pero tú nunca nos fallarás, Señor. Tú eres excelente, tú te desbordas, Señor. En ti no hay sombra de variación, Señor. Y en esta hora, Señor, nosotros callamos toda mentira del enemigo y vamos en contra de toda iniquidad, Señor, y de todo aquello que quiera venir a disrumpir tu imagen en nuestros corazones. Así que por medio de la oración, Señor, yo te pido que tu palabra y tu luz, Señor, disipe las tinieblas de las malformaciones espirituales en el nombre de Jesús. Tú eres su padre bueno. Que tuvieron un padre que no fue tan bueno. Pero tú llegaste, Señor. Tú llegaste y tú cambiaste todo. Tú cambiaste todo. Yo te pido, Padre, que tú nos permitas disfrutar de ti como Padre bueno, Señor. Permítenos disfrutar como Jesús quiso que nosotros disfrutáramos de ti. No con una liturgia extensa, sino como que yo me puedo acercar a mi Padre, porque Él tiene espacio para mí. No, Señor, con palabrerías, sino con un corazón como que yo sé que tú estás para mí. Y que yo sé que yo puedo tener buenas intenciones para la gente que yo amo, pero nunca van a llegar a las intenciones y a la bendición que tú vas a derramar sobre nuestras vidas, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, así levantamos nuestro corazón delante de ti una vez más, Señor. Y yo declaro esta bendición, Señor, sobre tu pueblo, Señor, Padre. Un avivamiento en adoración, Señor, en oración, Señor, Padre. Que podamos, Señor, entender, no teóricamente, sino rema, Señor, del poder de acercarnos a ti, Señor. Padre, yo te pido que tú bendigas a tu pueblo, Señor, y lo guardes, Señor. Que tú hagas resplandecer tu rostro sobre ellos, Señor. Que tú tengas misericordia una vez más, Señor. Que tú alcances, Señor, que tú levantes sobre ellos tu rostro, Señor, y que tú pongas en ellos paz, Señor. Tú nos bendecirás. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bendiciones, hermano. Thank you.